Estamos ahora sí ya en comunicación con el doctor César Litvin, tributarista, CEO de Lisicki Litvin y Asociados. ¿Cómo le va, César? Un gusto tenerlo aquí en Radio María Argentina. ¿Cómo anda usted?
Un gusto hablar con ustedes.
Igualmente, doctor. Bueno, decíamos recién, hacíamos un pequeño resumen de la información disponible que habla de que aún con salarios más bajos, en la actualidad están pagando el impuesto a las ganancias casi o un poquito más de 1 millón de trabajadores más que los que lo hacían en el año 2015, cuando en realidad desde los sectores de la política, de una gestión y de otra, teníamos y habíamos escuchado promesas de que el impuesto a las ganancias se iba a ir limitando. Sobre todo para que no sea una carga para los trabajadores, ¿no? Para los asalariados. ¿Cuál es su mirada acerca de esto, doctor?
Sí, hay dos datos importantes. Uno es que efectivamente ha aumentado la cantidad de trabajadores que pagan ganancias y al día de hoy los asalariados, jubilados e incluso autónomos que pagan ganancias son 2.260.000 trabajadores, incluyo a los jubilados también, ¿no? Y es una cantidad importante, más de 1 millón de hace pocos años atrás. Y el segundo dato muy importante es que, como queda retrasado los mínimos no imponibles, y para que la audiencia lo entienda, el mínimo no imponible es un monto, un valor que se determina que el asalariado, cuando supera ese mínimo no imponible, tiene capacidad para pagar ganancias. El problema es que la inflación distorsiona esos mínimos no imponibles y lo que va generando es que cuando se quedan retrasados respecto de la inflación y respecto de las recomposiciones salariales, lo que produce que cada vez más trabajadores paguen ganancias. Es más, recién estoy leyendo un informe de IERAL donde dice que la situación para los trabajadores en ganancias en el 2021 va a ser de los más altos en las últimas 2 décadas. O sea, esto es una realidad objetiva. Y bueno, hay que tener en cuenta también que la clase trabajadora baja, media, incluso alta, ya está haciendo un sacrificio fiscal enorme con los impuestos al consumo, que no lo ven en el precio, pero que tienen una incidencia en algunos casos cercana al 50%. O sea que el Estado se queda entre un 35 y un 50% de lo que consumimos en bienes y en servicios, entre la nación, provincias y municipios. El único atributo que tiene este esquema es que el contribuyente, cuando consume, no ve cuánto va al Estado de lo que consume. Pero digo, el sacrificio fiscal ya es enorme con los impuestos al consumo y ahora, con estos mínimos no imponibles que juegan detrás de la inflación, lo que provoca justamente es que más cantidad de trabajadores paguen ganancias.
Doctor Litvin, un poco para ilustrar a la audiencia, me gustaría que nos cuente cuál es la concepción tradicional que tiene la economía de lo que es ganancia. Esto un poco para resolver esta dicotomía que se da, o la discusión que se da si el salario es o no una ganancia.
Sí, en realidad hubo mucha confusión de políticos que hablaron sobre el tema de ganancias y los salarios y no lo han hecho con mucha precisión. Desde mi óptica, como profesor universitario, titular de cátedra, y todos los estudios, investigaciones que he realizado, en todas partes del mundo los asalariados pagan ganancias. La clave para que se pague adecuadamente ganancias es medir bien justamente el mínimo no imponible. Y si no se lo mide bien, lo que va a generar es que trabajadores que no tienen capacidad económica para contribuir con el Estado porque lo que ganan apenas le alcanza para llegar a fin de mes, están pagando ganancias. Entonces, la clave es tener un buen mínimo no imponible, razonable, adecuado a lo que representa el sustento del trabajador. ¿Por qué digo de que no se puede evitar ganancias o no se debe evitar ganancias? Imagínense un asalariado que gana 500 mil pesos. ¿Tiene o no tiene capacidad para contribuir con el Estado? Sí, claro que la tiene. Pero aquel que gana, aquel soltero que gana 74.810, ya empieza a pagar impuesto a las ganancias. Ahí me parece de que no está bien medido la capacidad económica y el índice que genera una actualización de los mínimos no imponibles, como dije antes, están jugando detrás de la inflación. Mínimamente, estoy hablando de sueldos de bolsillo, yo creo que el mínimo no imponible como mínimo para un soltero debería estar en más de 100 mil pesos y para un casado con dos hijos no debería estar por debajo de los 150 mil pesos, teniendo en cuenta que el peso hoy es una moneda, vamos a llamarlo de alguna manera, muy dinámica en lo que es su valor, ¿no? Hacia abajo.
Uh-huh, claro. Doctor, ¿cuánto recauda la nación por el impuesto a las ganancias? O en porcentaje, ¿no? ¿Qué porcentaje de la recaudación total federal representa este impuesto a las ganancias?
Ganancias es el segundo impuesto de recaudación. El primero es el impuesto al valor agregado, que tiene como un 30% y pico de la recaudación. Y ganancia estará más o menos, no lo tengo con precisión cómo está cerrando este año, pero debe estar entre el 12 y el 15%. Pero hay un dato importante que quiero transmitir. El presupuesto de educación, una educación donde podemos debatir si es buena o es mala, representa casi el 6% del PBI. La recaudación de ganancias de las personas y de las empresas no llega al 5,6% del PBI. Quiere decir, moraleja, todo el sacrificio de impuesto a las ganancias por parte de las empresas y por parte de los asalariados no alcanza para cubrir el gasto de una educación que está siendo muy cuestionada en cuanto a la calidad.
Claro, bien.
Lo que quiero que se interprete bien es, no digo que el gasto de educación sea incorrecto, digo de que el gasto de educación es importante respecto de cómo se financia y la exigencia que debemos tener los contribuyentes que pagamos ganancias es que el gasto en educación sea bien direccionado con alta calidad educativa, que es, uh-huh, insisto, la educación. Esto es muy importante, este tema, es la única que puede generar movilidad social.
Claro. Bueno, doctor, hay un montón de oyentes de distintos puntos del país que nos preguntan acerca de esto que genera tanta polémica. Mónica, por ejemplo, dice, yo quisiera saber por qué los funcionarios del Poder Judicial no pagan ganancias. Bueno, ya han empezado a pagar a algunos jueces, ¿verdad, doctor?
Los nuevos.
Claro. Claro, eso se ha modificado en virtud de una ley aprobada hace un par de años atrás. Pero sí, claro, pagan...
Exactamente, hace un par de años atrás, pero pagan los que son nombrados a partir de esa fecha. O sea, que todos los que están de antes no pagan impuestos a las ganancias.
Claro, debe ser, me imagino yo, menos del 5%. Claro, es un tema muy polémico que... se resolvió de esa manera, para que los que ya estaban, los que eran funcionarios, bueno, van a seguir sin pagar, porque con el argumento de que una ley no podía ser retroactiva.
Para no afectar derechos adquiridos, exactamente. Bien. Pero hay un tema más donde hay una fuga de dinero. Todos los asalariados del sector privado pagan ganancias sobre viáticos, gastos de representación, títulos, responsabilidad, etcétera, que los convenios a veces pueden ser considerados como no remunerativos, ¿sí? Pero la ley de ganancia establece que no hay excepciones sobre todo tipo de conceptos remunerativos o no remunerativos, o como se lo quiera llamar, pagan ganancias. En cambio, el sector público llámese público provincial, nacional y legislativo, ¿sí? No se les aplica el mismo criterio y tienen excepciones donde sobre una parte significativa de su remuneración no pagan ganancias, con lo cual quiero transmitir que el sector público, en cuanto a los asalariados del sector público, tienen coronitas respecto de los asalariados del sector privado.
Bien, doctor Litvin, le traslado también aquí un comentario de un oyente, de Agustín. Dice, en cuanto al tema de hoy, mi pregunta es sobre la intencionalidad de mantener esta falta de relación entre el mínimo no imponible y el aumento salarial. Bueno, es una decisión política, ¿verdad? Porque tiene que ver con lo que establece el Poder Ejecutivo.
En rigor de verdad, el Poder Legislativo, ¿no?
El Legislativo, ciertamente.
El Poder Legislativo es el que determina los mínimos no imponibles. Yo creo que habría que hacer tres correcciones al sistema de impuesto a las ganancias para los asalariados. La primera corrección, en una época de alta inflación como la que tenemos y la que parecería vamos a tener en el 2021, no alcanza con una actualización anual. O sea, los nuevos mínimos no imponibles van a permanecer inamovibles en todo el año 2021. Pensando en un escenario de alta inflación, lo que va a generar es que el costo de sustento que va a tener un trabajador va a ir aumentando con esta inflación, y en la medida que tenga recomposiciones salariales, que generalmente van atrás de del aumento de la inflación, y el mínimo no imponible quede fijo, lo que se va a producir es que esas recomposiciones salariales, una parte significativa no va al bolsillo del trabajador, va al bolsillo del Estado. Entonces lo que sugiero en este primer punto es actualizaciones semestrales como mínimo ante la alta inflación. En segundo lugar, el índice que se utiliza de actualización, como dije ya en dos oportunidades y la repito para que se quede claro, va por atrás de la inflación, es un índice salarial que se llama RIPE. Yo sugiero es que el índice que se utilice es el índice de precios al consumidor. Y desde que rige este índice salarial debería hacerse un ajuste acumulado de lo que quedó retrasado el mínimo no imponible. Y el tercer punto es que inexplicablemente los autónomos tienen mínimos no imponibles mucho más bajos que los asalariados. Por ejemplo, un asalariado soltero empieza a pagar a partir de 74.810 y si mensualizamos al autónomo empieza a pagar a partir de 42.000 pesos. O sea, está siendo perjudicado el autónomo y lo que yo sugiero es que el autónomo sea equiparable en cuanto a los montos de deducciones con los asalariados.
Doctor, esto se aprueba habitualmente con el presupuesto nacional, ¿verdad?
No necesariamente. ¿No? Son leyes que pueden ser especiales. Acá yo creo que lo que está faltando de parte de los legisladores es un compromiso mayor respecto a el sacrificio fiscal que están haciendo muchos trabajadores, ¿no?
Claro, fíjese el caso de Mónica, una oyente, nos dice, buen día Radio María, soy Mónica, docente, mamá de un niño con discapacidad y soltera, y aún así me descuentan impuestos las ganancias, y pregunta qué debe hacer, porque no alcanza a cubrir los gastos mínimos que tiene, ¿no? ¿Hay casos especiales, doctor, que se contemplan en estos temas tributarios o solamente queda la vía judicial?
No, queda la vía judicial porque está establecido los parámetros deducibles y en un caso así no se contempla, con lo cual, bueno, en rigor de verdad, teniendo un hijo discapacitado y siendo soltera, es mucho más el importe que necesita para la mantención, con lo cual si le descuentan ganancias, el Estado se está quedando con una parte de lo que necesita para su sustento. Entonces debería accionar judicialmente, pero es un camino largo y tedioso.
Así es. Bueno, una situación similar nos dice Irma de Santa Fe. Dice, los docentes que trabajamos doble turno pagamos ganancia y bastante. Así que, bueno, sí, realmente es una complicación.
Bueno, esa es una consecuencia. Esa es una consecuencia donde el impuesto para las personas, para los trabajadores, es una escala progresiva. Significa que empieza en el 5% y llega al 35%. O sea que a medida que el ingreso es mayor, se aplica un porcentaje mayor. Y eso trae como consecuencia que la gente que trabaja horas extras o incluso que es ascendido y que va a ganar más, puede que le quede menos en el bolsillo, porque cambia de escalón, cambia de alícuota y lo que le llega al bolsillo puede ser menos. Entonces hay una desmotivación a hacer horas extras, hay una desmotivación a tener más responsabilidades si lo que le llega al bolsillo es lo mismo o menos.
Claro. Bueno, allí está la situación. Gracias, doctor Litvin, por la disponibilidad, por bueno, compartir todo lo que nos ha dicho en estos momentos. Que tengan muy buen día, felices fiestas.
Igualmente para ustedes, felices fiestas y buena jornada.
Que esté muy bien, hasta luego. Bueno, allí pasaba el doctor César Litvin con su mirada, más que nada desde la información, ¿no? Digo esto, información objetiva puntual, porque en este caso se trata de números.